Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Larraín Vial, Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? En un estudio muy endiosiochado, con muchas conversaciones, mucho ruido ambiente, mucho desorden, Consuelo. ¿Por qué no vuelves, Consuelo? Hay mucho desorden aquí. Matías, buenos días.
Buenos días, Consuelo, buenos días, Nicolás.
No, los veo con sus trajes típicos, anticipándose a la semana 18.
Yo estoy con faja.
Yo sí.
Nicolás también.
Hay otro que necesitaría.
Oiga. Yo sabía que por ahí iba.
Ya, pero ¿para qué me la deja rebotando?
Bueno. ¿Ah, se refieren a mí?
No.
Cualquiera, da lo mismo.
Si era estaban hablando de Antendina. Bueno, en fin, me perdí.
Era por tirar la talla,
nomás. Me perdí. Merci, tan tallero son ustedes. Oye, secos para la talla. Oye, para secos para la talla.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Consuelo?
Viernes 13.
Viernes 13. Allá, en tu hemisferio es el martes 13.
Claro. ¿No? Así es.
Es el martes 13, no te cases ni te embarques. ¿No piensas hacer ninguna de las dos cosas hoy día, Consuelo?
No, para nada.
Me parece muy bien. Oye.
Aunque hay mucha gente que se va a embarcar para tomarse la semana larga.
Sí. Hay harta gente. Yo te diría que ya hay bastante gente que está dando vuelta. Oye, nuestra pauta nos indica que teníamos que referirnos.
¿Qué es lo primero? ¿Me enteré por la prensa?
Me enteré por la prensa. Quería ver cómo lo presentaba. Él me enteré por la prensa y nuestro invitado, que después le voy a contar quién es, se atoró. Bueno, me enteré por la prensa es una frase que en su momento Canal 13 registró para programa periodístico. Y entiendo que un particular también la registró. Y una sociedad llamada Black Mirror la inscribió también para ser colocada en ropa, en poleras y ese tipo de cosas, y amplió las categorías, con lo cual se generó un conflicto. Ustedes saben que existe un instituto, el INAPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, que es el que define cuando hay controversia respecto a una marca, cuando hay categorías que se pisan, y esta sociedad Black Mirror entonces se enfrentó a un particular, creo que apellido Valenzuela, Infante, y a Canal 13, y finalmente acogió las alegaciones respecto del tema, y la sociedad Black Mirror afirmó tener un mejor derecho sobre la frase "me enteré por la prensa". ¿En qué se basaba el mejor derecho de la sociedad Black Mirror?
Tiene un vínculo de relación directa. Ese es el término, porque esto finalmente tiene que ver con la inscripción del dominio en Internet. Entonces, Nick es el que se pronuncia.
Pero finalmente es Nick, efectivamente. Pero también está, también se pronunció en Tiendo Linapia. Pero bueno, el punto es que la relación más directa era con la sociedad Black Mirror, que a su vez formaba, entre otros, un señor cuyo nombre artístico es Diesel Kunst, y que resulta ser Sebastián Dávalos. ¿Quién es Sebastián Dávalos? El hijo de quien profirió esa frase. El hijo de Michelle Bachelet.
Que profirió esa frase en relación
a una escándalo.
Un escándalo que estaba que tenía su origen justamente
en
una operación hecha por la mujer de él, y él tenía
y en su participación en una reunión con los ejecutivos de un banco, en fin, etcétera.
Eso
es. Es maravilloso. Igual la argumentación, cuando uno lee, la estoy recogiendo del Diario Financiero, que es el que saca
lleva la historia, sí.
Exacto, que esta mañana ha sido replicada por varios portales, en fin, y por eso la estamos comentando, porque dice, la frase, esto es lo que dice el árbitro, ya, Grunewald. Entonces dice, la frase "me enteré por la prensa" corresponde a un comentario u opinión emitido por su excelencia la Presidenta de la República, señora Verónica Michelle Bachelet-Jeria, convirtiéndose de esta manera en titular, Bachelet-Jeria, en titular del derecho moral sobre el comentario en cuestión. Extraordinario.
No, yo creo que o sea cuando de eso te has fijado esos días en que se habla de Chile en la prensa del mundo por una cosa rara, digamos. Yo creo que de esto se debería hablar, ¿no?
Yo pensé que en un minuto él quería, pensé cuando leí la historia y las primeras veces, porque esto viene de hace tiempo, el 2015, que él quería que nadie usase la marca,
¿no?,
para que no se siguiera haciendo tema, claro, como bloquearlo, como perro del hortelano, ¿verdad? Decir ya que no se hable más de esto y yo lo incluyo a mi nombre y ya está. Pero no, todo parece indicar que efectivamente es para comercializar productos con me enteré por la prensa. Bien, me parece divertido, me parece que tiene humor. Me llama mucho más la atención el nombre de la sociedad por acciones, que se llame Black Mirror. Eso me llama me llama la atención también, como Black la serie de Netflix,
sí, pero bueno, en fin,
la distopia.
Son curiosidades, al menos. 8:09, ¿tú tenés algo que agregar?
No, nada que agregar.
Yo estoy viendo las imágenes.
¿Qué es lo que ves en las imágenes?
Es que como yo los veo por streaming, ya nos presentaron al invitado. Estaba apareciendo ahí.
¿Sí?
En pantalla.
Entonces
sí,
presenta. Claro. Entonces, sí, claro. Presenta.
Yo lo vi.
Entonces preséntalo.
Ahí está nuevamente.
Lo estamos viendo. Preséntalo tú, Connie. Te dije Connie, ¿por qué te dije Connie, Consuelo? ¿En qué estaba pensando? No, estoy mal.
En la Connie.
No es mi día.
Pepe Out, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué estás pensando? Buenos días a todos.
No entiendo por qué.
¿Qué tal? Bienvenido.
Diputado, me voy.
Diputado, sí, claro, Pepe Out está con nosotros de temprano y está escuchando esto que no debería escuchar, porque estas son las cosas que para eso no se junta antes, para que pasen estas cosas. Pepe Out, ya estamos al aire, muchas gracias. ¿Cuál es la posición que va a tomar o que estaba pensando, porque todavía no tiene que tomar la decisión, respecto a la acusación constitucional? Son pocos los votos que se necesitan de la oposición para poder salvar a la ministra de una eventual acusación, la ministra de Educación.
Bueno, mi tema no es ni salvar ni lapidar
a
una ministra. Mi tema es formarme una convicción y votar en función de ella.
De ella. ¿Ah?
Si hay alguna iniciativa parlamentaria donde el voto es personal e intransferible, es justamente la acusación constitucional, porque uno
de autónomo.
En alguna medida está impartiendo justicia también, porque esto no solo es un juicio político, sino que significa inhabilitar a una persona por cinco años.
Hay una sanción asociada.
Aquí es una sanción de pérdida de derechos civiles por un periodo determinado de tiempo, que para alguien que es protagonista en la política es lo más duro que puede imaginarse.
Y desde la perspectiva de alguien, por ejemplo, lo que ya ocurrió, entre paréntesis, con la hoy senadora Yasna Proboste, de alguien que se ha desempeñado toda su vida en el aparato público, el no poder recibir una remuneración pública también tiene que ver con que alguien que ha estado siempre en eso finalmente se lo inhabilita. O sea, la sanción no es menor. Probablemente no sea el caso de Marcela Cubillos, pero la sanción en sí está presente.
Digamos. Absolutamente. Sería distinto, de manera relevante, si no contemplara la sanción asociada. Y yo, fíjate, me aproximo a las acusaciones constitucionales pensando primero que es un recurso de última ratio, como dicen los abogados, es decir, el último recurso. Y no puede convertirse en un instrumento de reemplazo de una contienda política, de una diferencia política, por relevante y profunda que ésta sea. Para eso está la discusión de las leyes, por ejemplo. Derrotamos a la ministra en la votación del cambio del sistema de admisión, que ella había denominado sistema de admisión justa, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, perdió. Y eso es una derrota política. En los medios de comunicación hay un debate sobre el sistema de admisión, sobre el traspaso o no de la ley que permitió el traspaso de las escuelas desde los municipios a servicios locales de educación. En fin, es un debate completamente legítimo dentro del tablero de la política. Acusar constitucionalmente significa sacar del tablero político a tu adversario. Y por lo tanto, yo digo, eso solo debiera operar cuando el adversario ha infringido de manera nítida, clara y categórica.
Y grave.
Grave, por supuesto, la Constitución y las leyes. Y no,
¿es este el caso?
No me parece a mí el caso. Hay discusión, por supuesto, legítima. Yo he tenido diferencias bien profundas con ella en reuniones con parlamentarios y en la Cámara, pero no son suficientes para descalificarla, para sacarla del tablero. Yo le reconozco a ella su condición de probablemente la más politizada, ideologizada de los ministros. ¿Ah? Pero
de los ministros de educación,
del gabinete. Y entonces estando ahí adentro, ¿en qué se funda o cuál es la intención de esta acusación constitucional? ¿Sacarla del tablero para que no se pueda presentar a un cargo de elección popular, por ejemplo?
No sé si esa ha sido la motivación de los que la empujaron. Yo creo que esto se da en el contexto de un conflicto entre el gabinete, el gobierno y la bancada socialista, que fue la que empujó, porque esto no nació del conjunto de la oposición, tampoco nació desde el Frente Amplio, como habían nacido otras acusaciones. De hecho, el Frente Amplio se sumó muy tardíamente,
los tirones,
incorporando por lo demás una causal que a mi juicio debilitó la acusación en lugar de fortalecerla, porque la causal que incorporó el Frente Amplio como condición para sumarse es la de que la ministra no habría respondido satisfactoriamente al Colegio de Profesores con la igualación de las condiciones entre educadores parvularios y educadores especiales respecto del resto de los profesores. Pero eso está en la ley. Y en consecuencia no se puede acusar a una ministra por no aplicar la ley vigente. Eso requeriría un proyecto de ley. En consecuencia, lo que hizo fue debilitar la acusación. Pero yo creo que tiene que ver mucho más con ese conflicto que con la discusión propia respecto de la infracción.
Sí, se entiende la
ley. Sí, lo que pasa es que igual ese rumor o esa teoría anda dando vuelta como en los mentideros, de que es una manera de sacarla de una...
De la carrera, senatorial por Santiago Oriente.
Ahora, eso desvaloriza todavía más a mis ojos, si alguna dosis de verdad tuviera, y yo creo que a ojos del conjunto, también de la ciudadanía, porque si no está hecha para resolver diferencias políticas, por profundas que sean, está menos todavía para
sacar rivales de carrera
electorales, digamos. O sea, eso están las urnas, la ciudadanía ha de juzgar.
Eso es secretaria, política por secretaría, y eso es un mal presagio.
Pepe Auto, malo para la democracia.
Sí, pues mal presagio de lo que viene, a eso me refiero. Pepe Aut, cuando tú esgrimes estos argumentos en conversaciones sin dar nombre en la Cámara, que hay mucho espacio para el salón, para el pasillo, para el café, ¿qué te dicen? Vamos a sacar al ministro Güell, nos cae pésimo a todos los parlamentarios de este sector. Pucha, qué ideológica, pucha, ojalá que nos gane, pucha, pero la vamos a sacar. Y tú le dices, oye, sabes que un poco mucho.
Esta es una conversación diaria.
¿Y qué te contestan?
Y se sostiene, y yo diría que hay muchos diputados reflexionando sobre eso, porque todos portamos sobre nuestros hombros, al menos el segmento que en realidad no son muchos, porque la renovación fue
importante, casi
completa, más de 90, pero los que portamos sobre nuestros hombros la destitución de Harald Beyer, tenemos... Yo diría, esto lo he conversado con mucho, un baldón, un arrepentimiento. Yo he estado 9 años en el Parlamento y te prometo que no es que me levante cada mañana pensando en eso, pero cada vez que lo veo, pienso que le infringí un daño irreparable a una persona que no lo merecía. Y el mismo sentimiento me expresó un par de diputados de derecha conversando ayer en la sala. Respecto de Yasna Proboste, fíjate.
¿Y qué te llevó a ti, Pepe Aut, a votar en su oportunidad a favor de la acusación en contra de Beyer cuando era ministro?
El espíritu gregario, la politización, la dificultad de salirse de la fila en un grado de polarización importante. Esto era en la práctica, lo de Harald Beyer era una revancha de lo ya hecho con Yasna Proboste. Entonces, no votar por ella era en fondo votar contra Yasna Proboste, y yo llevaba un año recién ingresado al Parlamento, y todo eso son atenuantes, pero no excusan mi equivocación.
Consuelo está tocando el timbre. Oye, Pepe.
Pepe, gracias por avisarme.
Sí, es que por si no lo escuchaste. Pepe, sí. ¿Y en ese momento no se dio esa discusión? ¿No hubo nadie que levantara? Porque tú ya tienes más años ahí, tienes más independencia, ya no militas en un partido. Tienes otro, la verdad, que otro espesor que a lo mejor algunos parlamentarios más jóvenes o con menos experiencia o con menos coraje de salirse de la fila, de romper la lógica del rebaño. Hoy día, en ese momento, en lo de Harald Beyer, estuvo en la época de Jasnón, pero usted no era diputado. ¿Nadie planteó estas dudas en estos espacios de conversación más informal?
O sea, yo recuerdo haberme la planteado yo mismo. Tú mismo. ¿Eh? Y haberla conversado con algunos. Pero no tuve el coraje de ir contra la corriente en ese minuto.
Es duro, es mucha la presión. Recuerdo haber escuchado o supe yo que Patricio Walker en su momento que hizo un voto distinto en el Senado, aunque no sirvió para nada al final, porque igual Beyer fue destituido, que las presiones que sufrió de su propia bancada, de su sector, fueron muy fuertes.
Es duro siempre, ¿eh? Y esto sí. Vale obviamente para ambos lados. Yo sé de algunos que no querían votar la acusación a Yasna Proboste y lo hicieron. Yo sé de algunos que querían votar la ley de aborto en tres causales en la derecha y no lo hicieron. En fin, esto pasa claro. Transversalmente y requiere, como tú decías, requiere esta distancia que yo cultivo de actuar, pero al mismo tiempo mirarse actuar. Es decir, observar su propia actuación. Y eso es indispensable, porque tú puedes así evaluar tu conducta y juzgarte así como juzgas a los otros. De pronto se hacen cosas increíbles, como negociar, poner indicaciones, votar en general y en particular a favor en una comisión, y luego la decisión del bloque es votar de otra manera y
en la sala, gente
se hace una pirueta de esas gimnasias que a estas alturas de la vida uno ya no puede
y que mejor no intentar,
pero suele ocurrir porque, como tú dices, la presión del colectivo es fuerte. Ahora, ¿cómo respondo yo habitualmente a eso? Justificando, argumentando y defendiendo siempre la diferencia y no poniendo el dedo de manera discreta y anónima y que ojalá que no se sepa cómo voy yo a votar.
Diputado, sin querer que si hay un capítulo que a mí siempre me llama mucho la atención, lo seguimos muy de cerca, fue el caso de la acusación constitucional en contra de Harald Beyer. Siempre hubo, yo entiendo que en la cabeza de Harald Beyer, la sensación de que dado el rol y la colaboración que le había prestado en los gobiernos de la presidenta, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, con la Concertación en general, él iba a recibir un trato diferenciado. Y en ese minuto, lo que se me dijo, y me lo dijo gente que me merece absoluta confianza, era que muchos de los que querían votar en contra estaban esperando un gesto mínimo de la presidenta, y eso habría salvado a Beyer rápidamente. Y que ese gesto no solo nunca vino, sino que hubo señales en contrario.
No lo sé, no. Es cierto que Harald Beyer era un liberal. Yo me había encontrado en cuántos seminarios sobre el cambio electoral, sobre la evolución de la sociedad, sobre la necesidad de regular y de modernizar las normas de transparencia, en fin, en todos los temas de modernización de la política me había encontrado con él, y era alguien, por supuesto, con ideas distintas, pero conversable y
con la capacidad de llegar a acuerdo, aceptando parte de las ideas.
Como tú dices, había sido consejero en distintas y participante en distintas comisiones, en fin. Yo no sé si hubo alguien que esperara un gesto de la.
No, dicen que él, yo nunca se lo he preguntado a él. Lo que sí, un par de parlamentarios, senadores, que votaron a favor de la acusación, me dijeron que hubiera bastado el más mínimo gesto de la presidenta, de la expresidenta Bachelet, en favor de Harald Beyer, una frase, y ellos hubieran cambiado.
No, seguramente, porque como te decía, habíamos muchos que teníamos un problema de conciencia
al
votar a favor de la acusación constitucional, que consideraba esa era muy frágil. En realidad, las tres acusaciones constitucionales han sido muy, muy, muy frágiles a los ministros en estos años. Mira,
y en el ambiente que se ve hoy, Pepe Aut, en la Cámara, al menos, ¿a ti te parece que van a primar las posiciones políticas en este tema?
Bueno, siempre priman las posiciones políticas en el sentido de que la gran mayoría vota de acuerdo a las posiciones políticas, pero yo te diría que hay una veintena de diputados con mucha duda respecto de la pertinencia y el fundamento de la acusación, y yo creo que va a haber de todas maneras más de 10 diputados de las distintas bancadas, ¿eh? Hay dudas en la bancada regionalista, yo he escuchado incluso en bancadas más de más del corazón de la acusación, dudas, no sé si se van a terminar expresando en la Democracia Cristiana, en la bancada Radicales Independientes. Yo,
o sea, tú
yo no creo que gane
si tuvieras que hacer tu apuesta, ¿tú crees que no va a ganar la acusación en la Cámara?
No, yo creo que va a ser del orden de 80 en contra, 70 a favor, por ahí.
Me pregunto una pregunta más personal que política. ¿Cuánto afecta o cuánto ha influido, más que afectado, ha influido en esta capacidad de salirse del rebaño, tener más libertad para actuar, el que tú lleves participando un tiempo en un programa de radio que sabemos que tiene una afiliación, pero un tono político, está en agricultura con Checho Irane, que yo suelo escucharlo, porque desde el principio, a las 10 de la mañana, una vez a la semana aproximadamente, yo me voy de aquí y lo escucho.
11 a 1.
Y es bien duro muchas veces, bien duro. Y te toca ahí ser bien duro, pero también ser capaz de empatizar, de dialogar. Y me refiero a lo que ahí ocurre en ese microespacio, a lo que de repente hace falta, que es sentarse a conversar con gente que piensa demasiado distinto a ti. ¿Cuánto te ha ayudado a entender que el otro a ratos tiene un poco de razón?
Yo no sé si... La pregunta es súper pertinente, porque llevo... Este es mi sexto año.
Mira.
Yo te diría que más importante que conversar con el interlocutor,
con quien tú sabes,
a veces tenemos peleas monumentales, que la gente llega a cambiar el dial. Hay gente que me dice, me duele la guata cuando se ponen a
pero
pelear.
Pero hay invitados, no solo él.
Sí. Más que eso, es la conversación que generas tú con la gente auditora después del programa, que te aborden en la calle y que te converse gente distinta, que te dice, yo no pienso como usted, pero respeto,
es aproximarse,
y a veces me encuentro...
Claro, ¿cuánto te ha ayudado a aproximarte a mundos tan distintos al tuyo culturalmente? A eso que es más de fondo que el programa en sí.
Sí, pero en la misma línea, fíjate, está el Congreso mismo.
Sí.
Yo creo que, por ejemplo, a los diputados que ingresan del Frente Amplio, que ingresaron, el encuentro con otros diferentes te empieza a modificar, porque claro, ellos vivían en un gueto más bien estudiantil, donde todos piensan más o menos lo mismo, dentro del movimiento estudiantil además, sin casi amistades del otro lado, y de pronto empiezas a tener que dialogar, porque uno cuando hace proyectos de ley, cuando trata de hacer pasar indicaciones, uno tiene que buscar el apoyo de otros. De hecho, en los proyectos de ley, por definición, lo que uno trata de hacer siempre es buscar apoyos transversales, porque así va a prosperar mejor tu proyecto. Entonces, claro, yo veo la evolución de Gabriel Boric, el propio Giorgio Jackson y de todos, que en la conversación con el otro, en darse cuenta que el mundo no termina en tus amistades.
No es binario.
Ah, claro. El mundo no termina en tus amistades y que los otros son todos adversarios, sino que hay aliados, amigos, adversarios para cada una de tus ideas y de tus causas. Entonces te instala una necesidad de ponerte en el lugar del otro cada vez que planteas algo, y también de buscar relaciones de sociedad para empujar proyectos. Además, el mismo hecho del Parlamento, donde tú tratas de verdad a veces, ¿eh? No muchas veces, pero a veces, se trata de convencer al otro. No simplemente dejar plantada tu posición y de frente a las cámaras de aparecer mejor argumentado. En eso la radio tiene una función, pero yo no creo que sea la fundamental. No. La fundamental, creo yo, es del público, que tú te das cuenta de cuánta resistencia generan algunas ideas y cuánta menos resistencia generan otras ideas.
Bueno, siempre se puede ir un matinal también.
También, pero los tiene copados. Pancho Vidal. De hecho, me invitaron al 13 en reemplazo de Vidal mañana.
Bueno, no está mal, no está mal, por ahí se empieza. Yo sí empecé en las noticias en la tele.
Ah, empezaste sustituto. Como el reemplazante.
Serrano.
Claro.
Claro. Oye, Pepe Aut, tú planteas que la acusación constitucional, o crees que probablemente no va a pasar en la Cámara, pero si llegara al Senado, ¿qué te parece el debate de si debiera votar o no?
Debería inhabilitarse.
En este asunto, Andrés Alamán.
Mira, Andrés Alamán está en el siguiente conflicto, a mi juicio. Si dice que su vínculo es tan profundo con su mujer, con Marcela Cubillos, por lo que se inhabilita, o la quiero tanto que tengo que expresar mi respaldo. Aunque ambas actitudes no tengan ninguna significación concreta, porque el peso de la prueba en el Senado está en el campo de los que quieren acusarla. Da lo mismo cuántos votos rechacen la acusación. Lo que importa es si consigue o no consigue los 22 votos, entiendo, que claro, se requieren para aprobarla. Por lo tanto, el voto de Andrés es indiferente.
Y que además no hay ninguna, o sea, en un aspecto práctico, digamos, no desde la discusión de si corresponde o no, de lo ético, en un aspecto práctico, él evidentemente siempre va a votar a favor de un ministro de su gobierno que está siendo acusado constitucionalmente.
Lógico, el cariño no se sentiría, dices tú.
Claro,
claro, o sea, igual votaría de la misma manera si fuese cualquier ministro del gobierno del presidente Piñera.
Ahora, pero Pepe ha hecho un punto que es bien interesante, porque en el fondo el tema es que la acusación requiere
mayoría.
Mayoría.
Son 43.
Mayoría, no de los presentes.
No de los presentes.
En ejercicio.
En ejercicio. Exacto. Lo que pasa es que pero desde esa perspectiva lo único
que es distinto a la Cámara.
Es distinto a la Cámara.
La Cámara es la mayoría de los presentes en la sala.
Exacto. Requiere de los senadores en ejercicio. El punto práctico ahí es que cómo se modifica respecto si existe o no existe pareo.
No, el pareo es informal. El pareo es una institución
y no
informal,
modifica la figura
no modifica los quórum, no modifica nada. Aunque por eso que cuando hay en la Cámara, cuando hay norma de quórum, nosotros eliminamos los pareos, porque no tienen sentido. Parearse significa que tú anulas el efecto del otro y se compensa, pero cuando hay una ley que requiere quórum, nadie compensa a nadie, porque yo no compenso el voto del otro.
No, disminuyes el quórum.
¿Te fijas?
Es correcto. No, yo tenía la sensación, porque en alguna época, yo entiendo que en el régimen parlamentario anterior, los pareos se inscribían y disminuían el quórum.
Ya, no, ahora es una institución paralela, informal.
Aquí requiere 22 votos de la oposición, o 22 votos acusatorios para que sea acusada...
Bueno, no, para que sea destituida. Estamos hablando del Senado.
Acusada y destituida, claro.
La acusación la formula la Cámara de Diputados, que eso es importante, porque si uno lo asimilara al proceso penal, la Cámara actúa de fiscal y el Senado actúa de Senado.
Exacto.
Y de hecho, un representante de la Cámara es el que actúa como acusador frente al Senado, el que actúa como fiscal frente al Senado. O sea, hay toda una...
Y por eso los diputados pueden hablar de la acusación constitucional y no se están pronunciando. Los senadores no pueden hacerlo. Pero en todo caso, Andrés Alamán, ¿a tu juicio deberá votarla o no?
Mira, como no tiene significación, yo puesto en su lugar no votaría. Porque no tiene significación. Distinto sería cuando se trata de acusar a alguien el voto valiera. Ahí el reglamento dice que tiene que votar. Ahí el reglamento dice que tiene que votar, dice expresamente, excluye el conflicto de interés cuando se trata de atribuciones exclusivas del Senado. Pero lo divertido es que esta acusación, su timing, está en manos del oficialismo por primera vez, por completo.
Gracias a un sorteo.
Primero, porque la ministra tiene de 1 a 10 días para decir: yo presento mi defensa ante la comisión, y ella define en qué día. Ellos podrían haber hecho de tal manera que la acusación constitucional la tuviéramos que votar el 19 de septiembre, por ejemplo. No quisieron correr ese riesgo, seguramente.
El riesgo, claro. El voto bronca.
Claro, claro. Y segundo, presentada la defensa de la ministra en la comisión define de 1 a 6 días. Y por lo tanto, ellos definirán si es el 26 de septiembre o el 5 de octubre, no sé qué simbolismo querrán preferir.
Bueno, don Pepe Out, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. La verdad que es un honor. Y tu pronóstico es que la acusación no se aprueba en la Cámara.
No prospera.
Mi pronóstico es que efectivamente muere en la Cámara de Diputados.
Gracias, Pepe.
Gracias, Pepe. Un millón de gracias con nosotros.
Chao, Consuelo.
Chao. Nos vemos.
En él. Quieren que eleves tu volantín de forma segura y tranquila este 18. Encuentra sus consejos en enel.cl.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Recuerda que en la vida real no hay bar para repetir las jugadas. En Fiestas Patrias celebra con cuidado y evita accidentes. Ponte en hashtag modo H y zapatea con todo este 18. Gary Medel, Acción Chilena de Seguridad, cuidan a Chile.
Viajes, terrazas o remodelación de cocina. Con Scotiabank decidete hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales y paga en 3 meses más. Scotiabank.
Para cirugías de vesícula, hernia inguinal, cirugías infantiles y parto o cesárea, Clínica Alemana ofrece copago fijo. Estas cirugías son realizadas por un equipo médico especialista y es válido para pacientes con ISAPRE y que tengan el convenio Todo Alemana o el Seguro Alemana Total. Infórmate en www.alemana.cl.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Apúrate, quedan solo 2 departamentos con amplia bodega y 5 estacionamientos en edificio Fray León de Terra Firme. Excelente distribución, descuentos especiales. Más información en terrafirme.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprender con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva en All New Volvo S60.cl o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Bailar cueca, aprender parrilla, jugar rayuela y muchísimas cosas más. Este 18 hay muchos panoramas, hazlos todos con Mita. Arrienda tu auto desde $23,900 diarios y haz lo que quieras. Elige tu auto en mita.cl y además de todo, acumula millas Latam Paz.
En Consorcio encontrarás todos los productos financieros que necesitas. Por eso te ofrecen un seguro de vida, un seguro de auto, una APB, una renta vitalicia y mucho más. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Los que son Movistar pueden compartir los gigas del plan con su familia y sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar elige todo.
¿Escuchar de inversiones te parece chino? Ahora puedes aprender con la RAIN Vial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en larrainvial.com. La RAIN Vial, invertir es simple.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Oye, yo quería hacer un pequeño punto que puede parecer muy local, porque lo que voy a hablar está aquí a 3 cuadros de la radio, es el lugar por el que me toca pasar todos los días de la semana al menos, y este socavón que se produjo en Américo Vespucio con presidente Riesco. Alguien dirá, bueno, socavones en todas partes, ¿por qué se preocupan tanto? Bueno, sí, bueno, ha generado una congestión importante. Ahora, yo me vine más temprano en la mañana, no me pareció que generara tanta congestión, pero recordemos que un deslizamiento de tierra que se ha producido producto de las, como consecuencia de las obras que Autopista Vespucio Oriente está realizando en ese lugar. Ya la calle estaba reducida a 2 pistas, ahora queda reducida a 1, y estamos hablando en ello de circunvalación de Santiago. Ahora, yo entiendo que nadie está, que es imposible prohibir por ley el error o evitar o no entender que existen hechos fortuitos. Lo que yo personalmente no logro entender es cómo alguien puede ser capaz de dar tan malas explicaciones. Se produce este hecho que, insisto, ayer generó unos atochamientos de proporciones, y la autopista, al menos así lo publica Moll y así lo declara, atribuye el derrumbe a las lluvias y al mal estado del pavimento. ¿Alguien puede...? Bueno, primero que nada, no cayeron 2 gotas. O sea, no alcanzó a caer 2 gotas, cayó un rocío. Pero ¿alguien puede atribuir en el año más seco que se tenga registro en la región metropolitana a la lluvia algún horadamiento, socavación o socavamiento, y además agrega, y al mal estado del pavimento. Quienes circulábamos por ahí diariamente antes de que llegara la autopista Vespucio Oriente a construir su obra, que será un gran avance para Santiago, el pavimento estaba impecable. O sea, si alguien probablemente responsable del mal estado del pavimento, son ellos. Pero uno puede, yo entiendo, yo insisto, ellos tienen todo el derecho a esto es un hecho azaroso, yo estoy seguro que ellos no son responsables directos de este socavón, y que deben haber hecho todo lo posible por evitarlo, no me cabe ni la más mínima duda. Pero tienen derecho a contestar lo que contestan y a tratar de dar esa explicación. Lluvia en el año más seco y pavimento roto que ellos mismos rompieron por la vía de camiones, de máquinas retroexcavadoras, de todo tipo de calaje y tonelaje circulando por ese lugar, por un lugar además que era entrada y salida de la obra. Yo la verdad que creo que de repente hay como un límite para las cosas. ¿O estoy exagerando?
No, es que no conozco la parte técnica que puede pasar. La única corrección, no sé, corrección o duda me quedó, fue después del chaparrón del otro día, más que el rocío. Tú dijiste rocío, o había sido antes.
No, si fue antes, fue ayer.
Ya, pero el chaparrón fue antes noche. No estoy diciendo que justifique nada de lo que estás diciendo.
Pero fue un
chaparrón de proporciones. No estoy diciendo que haya entonces, ¿no?
Con mucho ruido nomás, ya, pero a cantidad de agua caída. Ah, no, yo vivo en otra ciudad entonces. No sabía que había un chaparrón. No, yo no supe que había un chaparrón.
¿No fue grande el de antenoche, el día de los truenos? Me equivoqué, entonces parece que yo fui el único que llovió en mi casa nomás.
No, pero en serio.
Está bien, pues si no estoy...
Consuelo Arbitra.
En Londres. Yo no sé, porque yo no... Acá no llovió. De eso sí que no me puedo pronunciar.
Ya, pero todo este en medio de la construcción les quedó mal tapado una parte, sacaron más, quedó desbalanceado.
Y a mí me hubieran dicho... Sí.
Oye, no, pero ¿sabes qué? Igual yo concuerdo con Nicolás, tampoco conozco los detalles técnicos, exactamente qué habrá pasado con el reblandecimiento, si no toman las medidas que corresponden, en fin, para firmar, lo que sea. Pero sí hay una cosa como que explicaciones, malas explicaciones, o explicaciones que parecen insuficientes, la verdad es que no pueden pasar piola. Ahora estaba leyendo lo que pasa en Puerto Octay, es otro tema, pero también decía, no sé lo que pasa, no sé cómo solucionarlo, por lo tanto no puedo dar fechas de cuándo va a regresar el agua. Es como, pero ¿cómo no sabe cuál es la causa y cómo arreglarlo? O sea, uno puede decir, me voy a demorar tanto tiempo, pero... Entonces, esas son las cosas que al final dan rabia, indignan, y además, o sea, cada uno tiene que servir en su trabajo de la manera más honesta que se pueda, porque después las consecuencias son la rabia, el desprestigio de todo el mundo.
Claro, yo no creo
todo
que
tiene,
no,
todo va sumando.
Yo no creo que uno pueda exigir perfección. Que ellos sean responsables del socavón, no me queda tan claro. No creo que haya sido así. Y han hecho lo imposible porque no ocurriera. Si el problema es que las malas explicaciones los ponen en un predicamento súper complejo. Ese es mi punto. Modesto. 8:44. Sí. ¿Vamos a hablar de crecimiento?
Sí, modesto. Modesto como las cifras de crecimiento, dices tú.
Modestia, sí. Jimmy Morgan plantea un crecimiento complejo. Dice que este año vamos a crecer el 2.4. Ah, bien, bueno, en fin, sí. En el rango más inferior de cualquiera de las predicciones. Pero dice que el 2020 vamos a crecer un 2.3. Y eso, o sea, ya se coloca en el rango mucho más que inferior de cualquier predicción, porque en el fondo siempre el cálculo es que el 2020 se va a crecer más que el 2019. Ahora, lo que plantea Jimmy Morgan, y empiezan a aparecer más analistas, es bien complejo, porque tienen buenos argumentos y tienen buenas razones para sostener que la guerra comercial, la situación de Argentina, la inestabilidad política interna, etcétera, llevan a que el crecimiento probablemente no termine en la no supere rangos como estos. Y eso es una mala noticia, sobre todo porque el gobierno, o sea, siempre más nos dice que haya menor crecimiento, de repente dice, ¿por qué no fijamos tanto en el crecimiento? Lo que pasa es que el crecimiento al final es el que saca gente de la pobreza, entonces cuando un país es más rico, menos gente es pobre, o sea, eso, pero en fin, da lo mismo, cuando un país crece más, hay más que repartir, para ponerlo en términos, porque si el país crece más, el Estado recauda más, y el Estado puede destinar más a programas sociales, en fin. Pero el punto también es que yo creo que hay un hecho político muy, muy preponderante, y que es que el gobierno ha apostado por una recuperación en el segundo semestre. Exacto. y por una recuperación importante para el próximo año, sobre todo en un año de elecciones. Entonces, aquí en el fondo el gobierno empieza a aparecer casi como contradiciendo los pronósticos por un lado, y por otro lado generando en mucha gente expectativas que, de acuerdo a los analistas, no va a ser capaz de cumplir.
Y bueno, es solo uno de los agentes del mercado, evidentemente, sí, pero cuando tú tienes está con un techo, porque el techo que pone JP Morgan es 2,8, y eso está por debajo del piso que tiene el gobierno, que es de 3, porque en general se van traslapando, el mercado suele ser menos optimista que los gobiernos, evidentemente.
¿Por qué un gobierno podría ser más optimista y subir expectativas? Para generar
porque,
ánimo.
Porque genera buen ánimo, claro. Y sobre todo si tú ves, yo estuve escuchando harto al ministro de Hacienda a propósito de estos días en Londres, del Chile Day, entonces varias exposiciones y conversaciones, estuve como bien expuesta a los argumentos de la reactivación económica. Y apostando a que por base de comparación, y sobre todo por el asunto de la minería, de todos los famosos aluviones que afectaron tanto a la industria minera, que es tan importante en el PIB, el solo hecho de esa recuperación te debiera dar buenos números. Y si tienes un par de mejores señales externas, quizás con China, con Estados Unidos, puedes crear un envión, digamos. Si hay mucho de psicología, mucho de ánimo, mucho de...
Yo creo que
de arte, no de ciencia también.
Yo creo que por ahí va el tema que tú, por ahí va tu duda, Matías. O sea, básicamente
tiene es un riesgo grande, porque además este gobierno se le ha acusado muchas veces de justamente ser un gran generador de expectativas, y que después,
es que eso es algo claro.
Después se termina en contra, ¿eh? Distinto a ser moderado y decir, bueno, vamos a ser prudentes porque esto es lo posible, si logramos más mejor, pero aquí Piñera lo hemos visto en campaña, lo vimos siempre, que era muy muy entusiasta, y estas cosas le han pasado.
Y además hay esta lógica interna que dice, oye, pero espérate un poco, si nosotros prometimos crecimiento económico y podemos no cumplir cualquier otra de las promesas que hayamos hecho, pero tenemos que cumplir crecimiento porque a la derecha se le exige crecimiento, entonces si alguien votó por nosotros era por el crecimiento. Y ahí hay un punto. Y eso genera, y voy a mezclarlo con el punto siguiente que teníamos en la pauta, este problema interno que está teniendo el gobierno, en que las palomas y los halcones están cambiando de origen, digamos. Y finalmente al gobierno le está costando mucho más entenderse con Renovación Nacional que con la UDI. Y tiene un poco que ver con esto de la sensación de que a la gente no le dimos el crecimiento económico no le vamos a dar el crecimiento económico que pensábamos que le íbamos a dar, y que fue una de las razones por las cuales la gente votó por nosotros. Entonces, como no se lo damos, démosle otras cosas, y para eso mejor o no transemos. Entonces, por negociar con la oposición y conseguir cosas que probablemente no sea necesario entregar, estamos resignando nuestros ideales y estamos aguando nuestros proyectos. Este tema a los 16 años en la responsabilidad,
aguando en el sentido de que queden
de que más suaves. De que pierdan el sentido, efectivamente. ¿Ah? Y que finalmente, y que mejor avanzar sin transar, por usar un refrán muy antiguo. Y en ese sentido, curiosamente, el que está más duro en esa posición es Renovación Nacional, y que está en la lógica de preferir derrotas políticas a transar ideales. Porque finalmente en esta transacción daría la impresión que el costo lo están pagando sus propios adherentes. Se mira mucho lo que pasa en Argentina con Macri, en la lógica de que Macri, la clase media, lo eligió y finalmente los más perjudicados por todas sus políticas han sido la clase media, y finalmente la lógica de mucha gente es esa. Entonces, si empieza a fallar...
Esto a propósito del proyecto de ley que se aprobó ayer, sí, aunque solo en comisión, sí, ¿verdad? En la comisión de seguridad, que es sobre...
Control de identidad.
Exacto, no era imputabilidad. El control de identidad a los 14 o a los 16 años, el gobierno quería inicialmente a los 14, no pudo, pero la DC dijo, bueno, vamos a los 16, y el gobierno dijo, bueno, con tal de que se apruebe y que se avance gradualmente, por último, en la mirada del gobierno, vamos con la Democracia Cristiana, con ese apoyo a los 16 años. Y eso molestó a Mario Desbordes.
Mario Desbordes y Gonzalo Fuenzalida, miembros de esta comisión, consiguieron reemplazos en la comisión para no tener que votar. Ellos no es que se abstuvieran de votar, sino que en la comisión le pidieron a otros parlamentarios de su partido que votaran este acuerdo, porque ellos no querían. De hecho, me tocó entrevistar a Gonzalo Fuenzalida anoche en el canal y decía, para mí es un tema moral, si se quiere, yo no quiero votar esto, yo creo que tiene que ser a través de los 14 y no voy a cejar, vamos a poner alguna indicación en la sala, cuando se discuta esto en la sala, porque creemos que debe ser a partir de los 14. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque a partir de los 14, la legislación chilena, las personas son penalmente responsables. Entonces, por coherencia, si son penalmente responsables, entonces se le puede hacer un control de identidad. Ese es el punto político que se generó allí.
Sí, y como digo, insisto, la lógica es, mejor perdamos con nuestras ideas, porque vamos a poder ir a nuestras bases y decirle, mire, usted estaba de acuerdo con los 16 años, con los 14 años, yo también estaba de acuerdo, pero la oposición lo impidió, versus decir, no, mire, sabe que tuvimos que llegar a un acuerdo. Entonces, ¿quién está gobernando? Eso es la lógica que se plantea detrás de ahora, este evento de los 14 versus 16 es un evento particular, ¿eh? O sea, pero no es aislado. Hay muchas materias en las cuales, sobre todo de renovación nacional, se plantea al gobierno que mejor perder a transar. Y si no tienes crecimiento económico, más fuerza, perdón, probablemente adquieren los halcones.
No son siempre los RN, es mejor perder que transar, y perder con convicción lo hizo Bópoli frente a las 41 horas.
O lo hizo la ministra Cubillo frente a Unión Justa.
Sí, pero Evópoli siempre ha tenido una posición más como en el anillo externo, ¿verdad?
Claro.
Creo que llama más la atención cuando tú tienes al partido del presidente y a la UDI diciendo quién es más leal o menos leal, y Renovación Nacional siempre planteando que es el partido más leal, pero al mismo tiempo, y sobre todo desde que está Mario Desbordes, que a mí me parece que le da una identidad muy muy potente al partido, le ha cambiado el tono a Renovación Nacional, creo que ha hecho un trabajo interesante en ese sentido respecto a la identidad de RN, pero con una posición mucho más discordante, quizás precisamente para crearle esta identidad diferenciadora a RN.
8 de la mañana, 53 minutos. Consuelo, no volvimos. Bueno, hay un tema que volvimos a no poder tocar.
No, pero son las 53, si se puede.
¿Se puede?
No,
¿se puede?
Vamos.
No, no, no.
Seamos buena onda y entreguemos a tiempo.
La Consuelo necesita tiempo para ese tema. Oye, me dicen que ya hay las rutas de salida de Santiago ya empiezan a mostrar algunos signos de alta exigencia. No, pero de alta exigencia. Sí, ¿no? Recordemos que empiezan, bueno, al final del día son 10 días. Son 10 días de vacaciones, digamos.
Por supuesto.
Para los que puedan, digamos. Oye, hablando de recuperación económica, no le va a venir muy bien.
Claro, pero escuchaba ayer al
ministro. Feriado tan largo.
Escuchaba ayer al ministro Fontaine una cosa que me pareció interesante. Decía que eran preferibles eventualmente los feriados sándwich que los feriados aislados. Porque los feriados aislados tenían el mismo efecto en productividad, pero no generaban actividad económica. En cambio, los sándwiches generaban actividad en el turismo, etcétera. Entonces,
se tiene que generar por turismo, con la cantidad de las 400.000, no sé cuántos miles de autos que van a salir, es enorme. Es enorme, imagínate todos los servicentros los hoteleros, mira los restaurantes, mira los yo creo que, no sé si hay algún estudio serio que pueda decir si se compensa o no, pero va a haber, yo no sé si es justo, si es que el IMASEC no anda bien, o si es que la medida económica de este mes no anda bien, decir que hubo mucho feriado. Es un feriado hiper dado al gasto hiper dado a meterse la mano al bolsillo y a pasarlo bien, porque si no pasáis bien aquí, ¿cuándo? Digamos, a gastarte tu, un poquito de tus ahorros.
Pero en fin, nos vamos, Consuelo, nos vemos el lunes.
Así será. ¿Matías va a ir a colaborar con la economía?
No, yo lunes y martes estoy aquí como un soldado.
¿Estamos todos junto al pueblo?
Junto al pueblo, ¿tú también, lunes y martes. Y además desde muy temprano, porque voy a reemplazar a mi querida amiga Mónica Pérez, que se va a aportar a la economía del turismo.
Mónica va a aportar a la economía.
Va a aportar capitales.
Ya. Que te vaya muy bien, querida Consuelo.
Buenos días.
Chao, buen fin de semana a todo el mundo. Igual
para ti, chao.
El mejor hedge para protegerse del escenario anterior sería comprar treasury largos y eventualmente boots de mercados emergentes.
Aprender de inversiones es más simple de lo que piensas. Conoce Invertir es simple de la raíz.